Abrimos la cuarta convocatoria. Enchúlame el changarro 2018. Más de 4.000 emprendedores. 4.000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro. Enchúlame el changarro. 2018. Pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúlame el changarro.
Por W Radio. Número de autorización. DGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18.
Son las 10:35 de la mañana en W Radio, cuentavientes. Y sí, básicamente hoy, porque es cuarto año consecutivo, lanzamos oficialmente Enchúlame el changarro, que es la iniciativa que tenemos aquí en W Radio de apoyar y transformar a las pequeñas y medianas empresas de todos ustedes, cuentavientes. Y por cuarto año consecutivo, Jen Stevens, empresario inversionista de capital privado en América Latina, tiene más de 20 años de experiencia, ex consultor de Boston Consulting Group, actual socio y fundador de varias empresas, entre ellas Sentiva MX, una gran impulsadora de desempeño de empresas. Está con nosotros, ¿lo dije bien?
Sí.
Y aparte socio de Helados...
De Helados Unique.
Unique, Howie. Exacto. Y ahora Howie. Y ahora Howie. Bienvenido, Dennis. No, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y por segundo año, Juan Ramón Bernal, el mero mero director de pymes de Scotiabank en México, que tiene más de 20 años dedicado a la banca de consumo en México. Tiene un Master of Science en la Universidad de Nueva York. Forma parte del Advanced Management Program en el MIT, enfocado en la innovación, estrategia, producto y diseño de servicios. Y bueno, pues el del bar, el Scotiabank, ¿no?
Claro.
Bienvenido, Juan Ramón.
Gracias
por estar acá.
Felices.
Oigan, no puedo creer que ya pasaron 4 años.
No puedo creer tampoco.
Bueno, hemos tenido en el 2015 2.000 emprendedores registrados en nuestra convocatoria. En el 2016 tuvimos 2.150. En el 2017, 3.852 emprendedores cuentavientes. Y esperemos que este 2018
rebasemos,
rompamos récord.
Doblemos.
Y tengamos mucho más.
Oye, y algo importante, Rebeca, que en este año, dada la importancia digital que tiene cualquier plataforma tecnológica para el desarrollo de las empresas y de los emprendedores, este año se incorpora a Enchúlame el changarro Xochitl Baldosa Whitman, que es la directora de Facebook en México, que bueno, ha liderado equipos de pequeños y medianos de negocios de Facebook en Europa Central, Oriental y en Israel. Además, estuvo al frente de la operación de gaming para Europa, Oriente Medio y África, y es una fregonaza en los temas digitales. Entonces, pensando que pues nos va a dar y les va a enseñar a todos los participantes de Enchúlame el changarro, Marta, pues cuál es el componente y cómo está la onda tecnológica para poder impulsar sus negocios, que muchos lo sabrán, es uno de los grandes aliados para llegar a las masas, a los números y demás.
Totalmente. Muy bueno, bien. Comenzamos en el 2015 con Helados Unique, que eran helados artesanales de autor extraordinarios, y justamente en aquel entonces Dennis estaba tan trastornado con Helados Unique que decidió volverse inversionista del negocio, y hoy por hoy son socios.
Exactamente. De hecho, entré con una inversión para comprar el 30% de Unique. Uh-huh. Este año hubo un cambio en la formación de la empresa de accionistas y ahora soy socio del 50% de Unique.
Wow.
Entonces, y estamos evolucionando muy bien la empresa. De hecho, hay unos desafíos que vamos a platicar a lo mejor en otra emisión, pero sí, es muy interesante ver cómo una empresa empieza de un punto A y llega a un punto N o Z, sí, ¿no?
Da.
Entonces, y ahora estamos en un buen lugar ahora. Y la empresa estamos haciendo la transición de la marca Unique, uh-huh, a la marca Howie.
Howie,
porque siempre tuvimos esta visión de combinar waffles con helados. Entonces,
o sea,
suena muy bien.
Deli,
que suena,
sí,
muy
hola,
bien.
Es un matrimonio hecho en el cielo.
Yo no sé por qué,
¿no?
Dennis vino hoy con las manos vacías, no veo waffles, no veo helado.
Y Howie significa House of Waffles and Ice Cream. Howie.
No lo puedo creer. House of Waffles and Ice Cream.
Sí.
Qué increíble. Déjenme decirles que cuando hicimos el primer Enchúlame el changarro, En el 2015, Helados Unique, que fueron los ganadores en ese año, incrementó en eventos contratados un 575%, wow, un aumento en pedidos a domicilio en un 650%, 260% de incremento en ventas en tienda, hubo 81 solicitudes de franquicias, y bueno, eso se está transformando a House of Waffles and Ice Cream.
¡Qué increíble!
Bueno, 2016, el ganador fue Ibushak, una empresa que ayuda a empresas de cualquier tamaño a vender sus productos y servicios en las plataformas más importantes de e-commerce. Y Mauricio Busali y Salomón Busali lograron un crecimiento de 130% de un año hacia el otro. Actualmente ya con 350 marcas. En fin, hoy ya tienen 77 empleados comparado con 22 con los que empezaron. Ya salieron en Promesa de los Negocios 2017 en revista Forbes, en Expansión, finalistas en Entrepreneur of the Year. Ya salieron certificados como Great Place to Work. En fin, todos van muy bien. La verdad es que les hemos dado seguimiento y todos van extraordinariamente bien. Y el año pasado, que fue cuando ya estuviste tú, Juan Ramón, el ganador fue Prentice, que fue un marketplace en línea en el que los estudiantes se conectan a los tutores de su preferencia para incrementar sus conocimientos y conseguir graduarse. Y Sergio Reyes y José Degollado de Prentice fueron los finalistas. Solo eran tres socios, ahora son 5 empleados más. Han crecido en ventas 10 veces, uh-huh, y la mentoría les ayudó pues a enfocar su mercado potencial, además que la presencia en redes y el impacto que tuvo el alcance gracias a Enchúlame el Changarro pues le dio validez ante sus clientes y por ende también tuvo un impacto muy positivo en el incremento de ventas. Pues Enchúlame el Changarro 2018, la convocatoria arranca hoy. Yeah. Y Dennis, Juan, explíquenle a los cuentavientes qué estamos buscando.
Pues bien, yo estoy muy emocionado para ver la nueva cosecha, ¿no?, de, ajá, emprendedores. Ajá. Algo interesante es que, bueno, la vez pasada, el año pasado, vi una buena, bueno, un buen grupo de empresas que realmente pueden beneficiar del exposure que Enchúlame el Changarro le pueden dar. Entonces, yo estoy buscando empresas que son en el mercado de consumer products que, o tecnología, pero es de consumer a consumer, ¿no? Eso es lo que creo que va a ser muy interesante. Uh-huh. Y también estamos viendo, ahora son 4 años, la evolución de la industria, del mercado. Estamos viendo ahora más empresas de online, ¿no? Porque uh-huh, empezó con helados y luego uh-huh, fuimos a e-commerce y luego a e-learning. Uh-huh. Estoy muy interesado para ver qué pasa y qué vamos a ver este año.
Juan Ramón.
Sí, yo creo que el mix que vimos el año pasado fue muy interesante. Ajá. Como mencionaron, el tema online ha agarrado mucha fuerza. Para las pymes es importante entender que no necesitan tener su local, que se pueden hacer cosas desde casa, desarrollar sus e-commerce. Y eso así ganó las últimas 2 ediciones alguien que trabajaba en su casa, básicamente. Claro. Los 2 chicos de Michoacán el año pasado en esta plataforma. Entonces, el tema online y digital, efectivamente, ha sido muy importante. Pero nos gusta ver el otro mix, el mix de las emprendedores que trabajan también con su retail. Vimos el año pasado este hotel para perros. Claro. Vimos también las chicas que hacían los cosechaban los productos orgánicos, usando inclusive estos fertilizantes muy novedosos con los gusanos. Entonces, el mix fue muy interesante. No queremos desechar también la... digamos, lo tradicional, el negocio tradicional, pero el online ha agarrado mucha fuerza, claro, en todos lados.
Tú como director de pymes de Scotiabank, como banquero, creo que nos puedes agregar un valor increíble, y qué increíble que hayamos podido hacer esta alianza, porque creo que parte de los miedos de cualquier emprendedor es acercarse a un banco, sí, y que les presten dinero y que los fondeen, porque... Correcto. Obviamente, cuando estás empezando, te sientes tan verde, con tan poca experiencia, con tan pocas probabilidades de que te presten un crédito, que creo que nos puedes dar mucha luz en cuál es la postura de Scotiabank ante los pequeños y medianos empresarios y empresarias en México.
Gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. Se ha generado un muy buen ecosistema con el gobierno federal, con las universidades, con ustedes, con los medios, contigo y los bancos para prestar dinero. Uh-huh. Y la idea, recientemente ya a través de la ABM nos hemos reunido con el nuevo gobierno, y tanto el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, como la secretaria de Economía, Graciela Márquez, han puesto en la mesa que los pymes son fundamentales. Tenemos muy buenos programas con AFINSA, con el INADEM. La semana pasada estuvimos en la Semana del Emprendedor organizada por la Secretaría de Economía y hubo miles de pymes que estaban exponiendo sus productos. Entonces, esto sigue sigue muy fuerte. Me gusta el reto de Rebeca de doblar el número de cuentavientes este año, sí, que participen. Nosotros doblamos el portafolio en Scotiabank del crédito a pymes, doble dígito.
No
y sí, sí, fue muy buen año. Es fundamental. Hemos hablado tradicionalmente que las pymes son el 50% del PIB y el 70% del empleo, y lo seguirán siendo. Denis lo decía muy bien el año pasado. En la cultura nos tienen metidos que si no tienes un empleo y que si no eres empleado, fracasas. La verdad es que tenemos que quitarnos eso de la mente. Hay que abrir nuestro negocio, hay que tomar el riesgo.
Absolutamente.
Entonces estamos puestos con este ecosistema tan bonito que se ha formado con ustedes, con el gobierno federal, con las universidades. Hay buenas incubadoras, NAFIN, quiero insistir mucho, que han hecho muy buen trabajo, la Secretaría de Economía y Nacional Financiera, y está la mesa puesta.
Claro, no tengan miedo, y qué increíble que podamos tener nuestro panel a Juan Ramón, que es director nuevamente de Pymes de Scotiabank, para que ustedes sepan que Scotiabank ha hecho una gran labor este último año, justamente para ser mucho más proactivo y activo entre, ahora sí que, el ecosistema de fondeo y financiamiento de las pymes, doblando este último año la cantidad de empresas a las cuales les ha prestado dinero.
Correcto.
Gracias. Correcto. Gracias, Juan Ramón. Desde Canadá, con amor. ¿Tú eres canadiense?
Claro.
Mira, claro. Eres uno mismo.
Aquí mismo hicimos un muy buen ecosistema.
Exacto, ¿no? Un muy buen ecosistema. Oigan, déjenme decirles que todos ustedes que están escuchando esta conversación, que tienen un negocio que ya está operando, los invitamos a registrarse a Enchúlame el Changarro.
Correcto, ahí les van las reglas del juego, rápidamente. Pueden participar hombres y mujeres mexicanos mayores de 18 años que, como bien dices, Marta, tengan un negocio que esté constituido como una empresa moral, uh-huh, o que ellos sean de persona física con actividad empresarial. Okay. Cualquiera de los dos puede participar.
Ok.
Tienen que ser cuentavientes del programa, que se pueden registrar de manera gratuita en la página de W Radio, que es wradio.com.mx, y en la página de Marta de Baile.
Ajá. Bueno, de martadebaile.com.
martadebaile.com.
Y también todo el registro es en revistamoa.com y en wradio.com.mx. En esos dos sitios son el registro. Ahora, ahí les van las fechas que se deben saber de memoria. Arrancamos hoy y tienen hasta el 12 de octubre a las 11 de la noche con 59 minutos para registrarse. Bien. Vayan metiéndose, échenle un ojo al cuestionario porque tienen que completarlo todo, todo. Tienen que contestarlo.
¿Y cómo qué preguntas pusieron?
Es un cuestionario bastante amigable, es muy similar al que tuvimos el año pasado. Necesitamos saber, pues, básicamente, desde dónde está su negocio, a qué se dedica su negocio, cuál es el perfil y el giro del negocio, qué impacto tiene el negocio, cuántos empleados son, cuál es su promedio de facturación o de ventas al año. Todo eso lo hacemos como una base de información para tener de la compañía y una descripción de qué es su compañía y de lo que harían si es que ganan el premio. Queremos saber eso. También si ya su empresa tiene toda una historia digital, si usan redes sociales, si utilizan perfil de Facebook, de Twitter, de Instagram, etcétera, etcétera. También queremos saberlo, que nos lo digan para también investigarlos y conocerlos por ahí. Eso nos ayuda para poder conocer y darnos una idea de en qué, de qué va la empresa, cómo se está perfilando la empresa, para que el jurado y los jueces puedan estar haciendo, pues, una revisión mucho más detallada. Entonces, hasta el 12 de octubre, Nat, tienen fecha para registrarse.
Exacto, a las 11:59 de la noche. Luego, el 15 de octubre, el 15 y el 16 de octubre, nosotros vamos a hacer el filtro final para seleccionar a los 10 semifinalistas. Y el 17 de octubre se van a enterar de quiénes son. Nosotros nos vamos a poner en contacto con ellos.
Telefónicamente.
Telefónicamente.
Okay.
El 19 de octubre, aquí, en este espacio, vendrán los 10 semifinalistas. Tendrán que estar en la cabina, tendrán que estar aquí en el programa y delante de ustedes, de los cuatro jueces, de ti, Marta, Denis, Juan Ramón y de Xochitl, tendrán que hacer su primera presentación de su negocio.
Pitch de ventas.
Sin ninguna participación previa, a menos que ellos hayan tomado alguna otra, con la única pasión, con la propia experiencia de su negocio, tendrán que soltarse y aventarse al ruedo para tratar de convencerlos a ustedes que es un proyecto que vale la pena considerar, que es un proyecto al que le vale la pena apostarle.
Ok.
¿Y después de eso, Nat?
Después de eso, a mí esta parte me fascina, porque les vamos a dar asesorías con, obviamente, nuestros jueces y otros especialistas que se han querido unir al proyecto. Y a mí me encanta esto, porque de los 10 semifinalistas nadie va a salir con las manos vacías. Van a hacer asesorías súper enriquecedoras y pues que definitivamente de una forma u otra les van a ayudar a su negocio, aunque no pasen a la siguiente fase.
Que será el 26 de octubre, donde vendrán otra vez los 10, ya después de varias mentorías, ya saben, okay, que les hablamos de marketing y les hablamos de cómo escalar tu negocio y les hablamos también de cómo hablar en público y de cómo convencer a audiencias y cómo aprovechar los 30 segundos potenciales en los que puedes tener contacto con un inversionista. El 26 de octubre vienen después de esa capacitación y hacen su segundo pitch. Ahí tendría que mostrarse un gran crecimiento, Juan Ramón.
Yo les recomendaría tres cosas fundamentales que tengan preparado desde ahorita. ¿Cuál es su ventaja competitiva? ¿En qué se diferencia su producto o su servicio? Eso es importantísimo para que lo traigan preparados desde ahorita.
¿Ventaja competitiva? ¿En qué se diferencia?
Sí, ¿en
claro
qué se diferencia? Dos, su P&L, sus números, que traigan muy bien amarrados cuánto les cuesta producir un producto, cuánto les cuesta venderlo, cuál es el margen, cómo está su P&L y sus finanzas. Y tercero, ¿qué harían con el premio? ¿En qué van a utilizar el premio y cómo quieren crecer el negocio? ¿Cuál es su plan de ventas hacia el futuro? ¿No? Esas son mis tres recomendaciones. Okay. Para que no los agarre por sorpresa, porque nuestras preguntas...
A ver, otra vez, entonces, la ventaja competitiva, ¿cuál es su P&L? ¿Y?
Sí. ¿Y qué harían con el premio? ¿Cómo pretenden crecer? Claro. ¿Su plan de ventas?
Y también sus ejes de crecimiento. ¿Cómo va? ¿Cuál es su visión de crecimiento? Claro. Porque un inversionista está buscando crecimiento.
Claro. Correcto.
No, muy bien. Son buenísimos consejos. De aquí también, algunas de estas preguntas vienen en nuestro cuestionario de registro, pero... Ustedes pueden usar estos grandes tips para contestar un poco mejor y que pasen en los primeros filtros.
Y con esto, el 9 de noviembre será la gran final, donde vienen los 5. Ya, ¿se acuerdan que el 26 tuvimos esta segunda presentación? Ahí es una eliminatoria. 5 de esos proyectos se van a su casa, nada más con la experiencia y con el gusto de haber participado en Enchúlame el Changarro. Y el 9 de noviembre vienen los 5 finalistas. Y de ahí se escogerá al primero, segundo y tercer lugar de Enchúlame el Changarro.
Y el primero, segundo y tercer lugar van a recibir nada más y nada menos que el tercer lugar, un monedero electrónico de Office Depot con valor de 25,000 pesos, un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo desarrollado por la empresa Lexia con un valor aproximado de 100,000 pesos. El segundo lugar, un monedero electrónico de Office Depot con valor de 50,000 pesos, un estudio de mercado de más de 150,000 pesos con Lexia. Y el primer lugar va a recibir 400,000 pesos en efectivo, más un monedero electrónico de Office Depot con valor de 75,000 pesos, un estudio de mercado cualitativo y cuantitativo desarrollado por la empresa Lexia, un coche 2019 con valor de más de 200,000 pesos... y una campaña publicitaria en los medios de MMKG, The Media Marketing Knowledge Group.
¡Por 1,000,000 de pesos!
¡Por 1,000,000 de pesos! Bueno, y aparte, pues obviamente toda la visibilidad que este programa, que esta estación de radio les va a dar con esta convocatoria de Enchúlame el Changarro.
Estos son los premios como oficiales. Pero ya saben que cada año algo pasa en Enchúlame el Changarro. Ya saben que nuestros jueces, Marta, Denis, Juan Ramón y ahora Xochitl, pues se emocionan, se enamoran de los proyectos y empiezan a sacar la cartera, ¿no? Este millón de pesos de Marta de baile de parte de MMK Group no estaba considerado en el primer Enchúlame el Changarro. No estaba en el radar. Y Marta se emocionó y Marta se prendió y dijo, vámonos. Entonces, Enchúlame el Changarro tendrá muchas otras sorpresas. Estos son los premios oficiales que además vale la pena decirlo, segundo año de Scotiabank, pero también cuarto año consecutivo de Office Depot, que ha estado con nosotros, segundo año de Suzuki, segundo año de Mercado Libre, y la verdad es que para la comunidad de Enchúlame el Changarro con Scotiabank, ya esto es una fiesta, y es la fiesta de los emprendedores, y los estamos buscando para llevar a su negocio a las grandes ligas.
Venga.
Muy bien.
Pues venga, con todo. Entren ya a cualquiera de las plataformas para registrar a su compañía. Y pensamientos finales, Juan Ramón, Dennis.
Bueno.
Consejos para todos los que están escuchando.
Esta es una gran oportunidad para que crezcan su negocio. Creamos un ecosistema. Marta lleva 4 años haciéndolo. Realmente queremos que su negocio sea exitoso. Esto es por el bien del país y por el bien de las familias. Y nosotros estamos para apoyarlos. Esperamos que sea un gran concurso. El año pasado efectivamente fue muy emocionante ver muchos proyectos. No todos ganan, pero sí todos ganan en el exposure, por supuesto, y en las ideas y en la asesoría. Participen, que el reto está puesto. Queremos doblar el número de participantes y cuentavientes este año.
Muchas gracias.
Vamos por más.
Y gracias nuevamente a Scotiabank por estar presente, apoyando apoyando a las pymes mexicanas.
Dennis. Y yo estoy esperando sorpresas. Quiero ver.
¿Qué quieres, Dennis?
Creatividad. Quiero ver algo mejor que el año pasado. El año pasado fue increíble. La verdad, me encantó la selección, el mix de empresas, pero yo creo que vamos a tener algo aún mejor este año.
Claro. Oye, pregunta Tere. Los que participamos podríamos tener a Noes Naturalmente Harmonic. La gente que su negocio es solamente digital, ¿puede participar?
Claro.
Claro que sí. Ganador. Ya van meramente
digital. Yo soy gran fan de digital.
Claro. Adelante.
Otra cosa también importante,
oye,
Marta,
compañías de tecnología, de productos de consumo.
Todos los que participaron en años anteriores, que no ganaron, claro que pueden participar. Claro. O sea, todos los que estuvieron en el primer año y que no quedaron seleccionados, o que estuvieron seleccionados pero no pasaron a la final, claro que pueden participar.
Por supuesto.
Sí, entonces, lo digital es algo que vimos en los últimos 2 años, fueron 2 empresas digitales, ¿no? Entonces, estamos esperando algo nuevo, ¿no?
Sensacional. Bueno, pues esperamos su registro, cuentavientes. Esto es una oportunidad de oro. Y si ustedes quieren que nosotros les transformemos su negocio, pues entren a revistamoa.com, a wradio.com.mx o a martadebaile.com. Ahí está toda la información, de la mano, obviamente, de Scotiabank, MMK, W Radio, Office Depot, Suzuki, Mercado Libre, impulsando a los emprendedores mexicanos en este 2018. Muchas gracias, Juan Ramón, por estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Dan Stevens, y toda la información en nuestras plataformas. Con esto hacemos una pausa y regresamos en W Radio.
El cuarto casting está abierto. Crecer más, crear más, vender más. Enchúlame el changarro 2018. El cuarto casting está abierto. Inscríbete ahora en wradio.com.mx o revistamoa.com. Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. Enchúlame el changarro 2018.
Por W Radio. Número de autorización. DGRTC. /1624/18.
El cuarto casting está abierto. Crecer más, crear más, vender más. Enchúlame el changarro 2018. El cuarto casting está abierto. Inscríbete ahora en wradio.com.mx o revistamoa.com. Tú pones el negocio, nosotros lo transformamos. Enchúlame el changarro 2018.
Por W Radio. Número de autorización. DGRTC. /1624/18.
Voy, claro. Bueno, está con nosotros David Martínez, él es director general de Promarca Lima México, y hoy los vamos a invitar a un evento líder en Latinoamérica de licensing, y no saben qué interesante es el tema de las licencias, porque todos nosotros, David, consumimos licencias todo el día y no estamos ni enterados.
Así es.
A ver, platícalas, ¿qué es un licensing?
Gracias primeramente por la invitación.
No, feliz de que estés acá.
Con tu auditorio. El licensing tiene que ver con una propiedad intelectual, una creación, una marca.
Sí.
Un nombre de un famoso que se lo cede a un fabricante para que lo coloque en su producto y le ayude como una herramienta de mercadotecnia. Esto a través del pago de una regalía sobre las ventas que genera esa actividad.
A ver, entonces vamos a poner un ejemplo. Yo hago colchitas, David, y la verdad es que me salen bien bonitas, pero pues yo quisiera vender mucho más de lo que vendo. Mi marca es Colchitas Rimbombín. Obviamente, no es la misma cantidad de colchas que voy a vender bajo una marca que se llama Rimbombín, que nadie conoce, a que si yo me acerco a Disney. Y en mis colchas pongo a Nemo, a la princesa 1, a la princesa 2. Obviamente, voy a vender muchas más colchas, porque Disney, por poner un ejemplo, es una marca con mucho más valor de publicitario, mercadológico, emocional, que Rimbombín. ¿Esa es la explicación?
Esa es básicamente, el producto por sí tiene un valor, y la marca del producto tiene también valor, pero el sumarle un personaje le genera hacia el consumidor un tema emotivo, un tema emocional en la compra. Y puedo pensar en un personaje para niño, y el niño dice, yo quiero mi sábanas o mi colcha de este personaje.
Sí, con Mickey.
Abro el refrigerador, quiero un yogurt con tal otro personaje.
Claro.
Debe de haber, Marta, asociadas con nosotros, cerca de 1,000 personajes diferentes. Que tendrían que empatarse con el lo que es el producto para que el consumidor lo entienda y lo compre.
Claro. Ahora, a ver, danos, ahora sí que ilústranos, David. ¿Cuáles son las licencias de marca más famosas e importantes en México?
Bueno, sería algo injusto nombrar algunas, porque son mil.
Pero hay clásicas, Disney.
Sí, Disney es uno de ellos. Y Disney es la empresa líder en el mundo de licenciamiento de marcas. Uh-huh. Es un estudio de animación, empieza como un estudio de animación y ve en el licenciamiento de marcas un potencial de negocio y al final del tiempo, hoy, el que le sigue, más o menos en México, representará el 20% de Disney. Uh-huh. Así que ese podría ser uno de los clásicos, sí, ¿no? Pero tienes algunos otros como personajes de televisión, como los Simpsons.
Ajá.
O personajes que tienen que ver con caricaturas que no son animación, como Hello Kitty.
Sí, claro.
Tienes personajes mexicanos como son los fulanitos, que seguramente muchos tuvieron contacto con ellos o siguen teniendo contacto con ellos. O los personajes que hoy Destroyer genera a través de nada de publicidad y que ha tenido un éxito tremendo con los niños. Tienes personajes de cine. Tienes a los de DC Comics o los de Marvel. De
sí,
Disney.
Claro.
Tienes personajes de videojuegos como los Angry Birds.
Ajá.
Tienes equipos de fútbol, el Necaxa, por ejemplo, que podría licenciar mucho, no lo hace, pero podría hacerlo. Tienes a los equipos de béisbol mexicanos. Tienes a las celebridades, Marta. Tú, una de ellas, que podrían generar un recurso adicional a su giro, explotando un poco esa cuestión de su propiedad intelectual.
Sí, ¿no? Marta de Baile Home es, por ejemplo, licensing, ¿no?
Así
es. ¿No?
En nuestra página,
más lo que venga, más lo que venga.
En nuestra página, en www.promarca.org.mx, pueden encontrar un directorio de personajes en donde tienen que valorar qué tipo de producto es el que fabrican. Ajá. Para saber qué tipo de personaje pueden sumarle.
Claro.
Porque no es lo mismo sumarle a un personaje, a un tequila, un personaje infantil,
claro,
¿no?
Sí, claro.
O a un juguete, la marca de un tequila.
Exacto.
Entonces, se tiene que sumar el valor del producto, lo que es el producto, con el tema emocional del personaje.
Ahora, ahorita vamos a entrar de full a todo lo que pueden encontrar en la expo, porque sé que hay muchos pequeños, medianos y grandes empresarios y productores que escuchan este programa y que de repente pueden encontrar un gran negocio en el negocio del licensing. Pero obviamente, por decirte, una marca, y vamos a utilizar a Disney como ejemplo. Disney dice, yo no hago, mi negocio es hacer parques de diversiones, mi negocio es hacer películas, mi negocio es hacer televisión, mi negocio no es hacer tazas, mi negocio no es hacer muñecas. Yo no me voy a meter en ese negocio. Entonces yo voy a encontrar quién es el mejor en muñecas, o el mejor en tazas, o el mejor en colchas, y que ellos hagan ese negocio, y yo nada más les cobro un fee por mi licencia. Esa es la lógica, ¿no?
Esa es la parte interesante del negocio del licensing. La propiedad intelectual prácticamente se cede al fabricante, y el fabricante prácticamente es libre, aunque sí hay unas guías de estilo que
claro,
se promueven,
claro,
para que vayan de acuerdo a la calidad de la misma marca y del personaje. Pero cada uno hace su negocio importante hasta llegar al retail, a la cadena de supermercados o autos o departamentales, y que llegue al consumidor.
Qué cosa más increíble. O sea, Marta de Baile Home o cualquier otra cosa que viene pronto. O sea, yo no soy experta en zapatos, yo no sé hacer zapatos, yo no tengo una maquiladora de zapatos, o no tengo una maquiladora de colchas o sábanas, que es toda la parte de Marta de Baile Home, de bedding, o de tazas o platos o candelas. Entonces uno busca a alguien más para que se lo haga. En esta expo licencia y marcas, ¿quién debe de ir, David? ¿Y qué van a encontrar?
Bueno, dentro de la parte de la exposición hay un piso de exposición donde van a poder encontrar, los que visitan la expo van a poder encontrar 1,000 personajes a escoger para sus productos, de todo tipo, de todos los que te comentaba. Estamos hablando de empresas que son propietarias de esas propiedad intelectual, como es el caso de Destroyer. O puedes encontrar agentes de licencias, que son una especie de intermediarios entre los estudios y el licenciatario, que es el fabricante, que tienen los derechos de esas propiedades para cederlos también a los fabricantes. Ahí los podrán encontrar también.
Entonces, es básicamente el perfecto lugar para que cualquier pequeño, mediano, gran empresario se acerque y vaya a buscar licencias que casen con el producto que ellos están haciendo.
Así es. Fíjate que uno de los temas que planteamos cuando iniciamos la asociación fue el tema del producto pirata.
¿Qué onda que con la piratería, mucho, David?
Bueno, hay dos partes. Una que es que no hay una cultura de licenciamiento, vamos en el proceso uh-huh. de la cultura de licenciamiento, y otra es porque hay una delincuencia organizada. Uh-huh. Nosotros entramos a combatir un poco el tema de esa piratería que se da por desconocimiento. Es decir, uh-huh. si yo quiero la marca Marta de Baile, ¿a uh-huh. quién le toco la puerta? Claro. ¿A quién le pregunto? ¿Qué correo electrónico? ¿Qué teléfono?
Claro.
La ventaja de la Expo y de este catálogo que te menciono es que ahí van a encontrar quién tiene el derecho de ceder ese personaje a los fabricantes.
Claro.
No tienen que batallar más que sentarse con ellos y ahí distinguir qué tipo de personajes hay para su producto.
Sensacional. Y aparte van a tener conferencias magistrales, talleres, inclusive conferencias sobre la legalidad y la propiedad intelectual.
Así es. Le damos mucha fuerza a esta parte de cultura del licensing. Uh-huh. Sin duda es un sector joven. El ratón Miguelito que tú mencionas cumplió 100 años hace poco, pero el licenciamiento de marcas en México es relativamente joven, 25 o 30 años. Uh-huh. La Expo tiene 10 años, vamos por el onceavo uh-huh. año, y lo que estamos haciendo es hacer cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tenemos nuestro primer libro en español de licenciamiento de marcas. Ahí lo pueden encontrar. Muy económico, muy de 100 páginas. Ahí pueden aprender en una lectura rápida qué es el licenciamiento de marcas. Ya hicimos nuestro primer diplomado en la Universidad Panamericana. Vamos por el segundo y vamos a hacer algunos en provincia también para que la gente sepa cómo funciona. Mira, el extremo. No hemos encontrado hasta hoy una universidad que en la carrera de marketing, de uh-huh. mercadotecnia, den no una materia, una clase de licenciamiento de marcas. Quiere decir que los licenciados en mercadotecnia que salen de las universidades uh-huh. salen con una backpack con Superman, pero no saben cómo funciona en el negocio. Uh-huh. Entonces, parte de lo que queremos hacer es promover ese conocimiento. Y las conferencias que se dan en la Expo es parte de ese tema. ¿Cómo logramos, en ese entorno de mostrar los productos, mostrarles la parte legal? Que hay, el tema del licenciamiento de marcas tiene una parte legal muy importante de inicio. Uh-huh. Y la otra, la parte operativa de cómo funciona el licenciamiento de marcas. Ahí en la Expo van a encontrar conferencias muy interesantes en ese sentido.
Oye, y dime una cosa. ¿Qué tan caras, y sé que es una pregunta muy difícil porque debe de haber obviamente licencias mucho más caras unas que otras, pero cómo es el deal de la licencia? O sea, ¿yo compro los derechos exclusivos para ser el personaje de Disney en cobijas por 5 años y eso me cuesta X cantidad? ¿O es un modelo de negocio que tiene que ver más con revenue sharing o cómo es?
Bueno, con la primera pregunta, Marta, más o menos el porcentaje de regalías está en el 10% uh-huh. de lo que significan las ventas que genere ese personaje. Hay personajes clásicos que es mayor la, uh-huh. la licencia, pero hay personajes mexicanos no tan conocidos, vamos a decir animaciones no tan conocidas, que puede ser que sea menos del 10%, pero el promedio uh-huh. es el 10%.
O sea, tú le das al dueño de la licencia o al dueño de la marca el 10% de lo que tú vendes.
Con ese personaje. Uh-huh. La realidad es que hoy en día esta parte en donde el consumidor está buscando la emoción en la compra soporta perfectamente bien ese 10% dentro del precio. Uh-huh. Hoy establecemos que vende más un personaje que un descuento de un 30 o un 40% en una tienda, que no lo creemos. Esa es la claro. verdad, ¿no? Cuando estamos en el piso de venta de una tienda. Entonces, no es caro, uh-huh. es relativamente barato y ayuda en las ventas. Uh-huh. Sí hay ciertas reglas en el negocio, es importante saberlo. Hay regiones, hay exclusividades por tipo de producto, uh-huh. por regiones, por tipo de mercancía, por edades, uh-huh. en el caso de ropa de los niños. Efectivamente hay esas reglas. Y muchas veces parte de donde se topan los pequeños fabricantes es que esos personajes famosos que los quisieran tener en su producto, pues ya lo trae una gran empresa uh-huh. fabricante, manufacturera. Uh-huh. Pero eso es lo importante de abrirles el espacio para que vean que encuentran otro tipo de personajes, no tan conocidos como pudiera ser estos clásicos que te mencionaba, pero que de todos modos sí van a sumarle valor emocional al personaje.
Claro, oye, estoy pensando en personajes cercanos a nuestro corazón. Condorito.
Ay,
sí. No he visto yo cosas con Condorito, no. Pero podríamos hacer un negocio tú y yo.
Claro.
De vamos a sacar unas camisetas con un personaje tan adorado como Condorito, con Condorito, lleno de brillantina y piedritas de Swarovski. Ajá. Habría que ir a buscar quién es el dueño del derecho de Condorito.
Y el clásico blob, ¿no?
Sí, el plop, claro. El plop, exacto.
Creo que Condorito es venezolano o puertorriqueño.
Es chileno.
Es chileno, chileno. Condorito. Chileno. A ver, ¿qué otro personaje así el, muy entrañable?
A mí que me mueve.
¿Calimán?
El gato Félix.
El gato Félix.
Cada quien habla en su edad.
Félix, the cat. Ay, pon el gato Félix. Oye, es lo máximo, el gato Félix.
Exactamente.
Oye, Cascarrabias.
Imagínate.
Era un gran personaje.
Sí. Luego te vas a los que impactaron a tus hijos cuando eran niños. A ver. ¿No? Por ejemplo, claro. Una que está regresando que es... cuando se van a dormir los niños,
Dora, no,
los personajes españoles, caricaturas, que les cantaban a las 8 de la noche.
La familia Telerín.
La familia Telerín. Regresa ya la familia Telerín, por ejemplo, va a estar presente.
Porque a alguien se le ocurrió de volver a la familia Telerín, claro, a la vida.
Porque hay una nostalgia en el tema de los personajes y se suman entonces al valor del producto.
Claro.
¿No? Cuando yo veo el personaje en el producto y es el que me gusta, o se lo di a los niños, a mis hijos, o me causó una alegría deportiva,
claro,
ese producto lo recibo.
¿Sabes un producto que me acompañó a mí en mi infancia que yo no he vuelto a ver?
¿Cuál?
¿Se acuerdan de la muñequita Betsy Clark?
Ay, claro.
Sí.
O
supuesto,
sea, ¿qué fue de Betsy Clark? Betsy Clarks. Porque, oye, Hello Kitty, Patty and
siguen
Jimmy.
Dora la Exploradora, como animación.
Sí, claro. ¿Sí? Oye, ¿cómo se llamaba? Little Stars, ¿cómo se llamaba? Twinkle Stars, Little Stars.
Ah, no.
¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de Betsy Clark, David?
Sí, cómo no.
Mira.
Sí.
O sea, Betsy Clark era una bebé pelona preciosa. Por favor, ahorita postea una foto de Betsy Clark, se van a acordar perfecto.
Sí.
Llamaba Betsy Clark.
Sí.
Bueno, a ver, Félix el gato, pónsela a David, para que sienta nostalgia.
Ahí está.
Esa, yo las veía de niño, blanco y negro.
Eso
te genera el licenciamiento de marca. Por eso es importante para los creadores de marca entrar a ese sector, intentar en ese negocio, esa parte, aunque sea marginal de su giro. Y claro, por otro lado, es importante para el fabricante, aún siendo pyme, como una ventaja competitiva para acercarse a las grandes marcas.
Claro.
O sea, yo estoy comparándome en el anaquel, una gran marca, uh-huh, como fabricante pequeño con mi marca desconocida, le subo, uh-huh, un personaje y en ese momento casi lo empato para que el consumidor nos vea casi iguales.
Claro. Oye, dice aquí Donovan Esaú, Topollillo.
Sí. Topollillo.
Topollillo es, pero eso es mexicano. ¿Qué es Topollillo? Argentino.
Argentino,
¿verdad?
Claro.
Pero hay un chorro de personajes.
Bueno, la Pantera Rosa.
De antaño. Sí. Y grandes casos de éxito de gente que ha revivido cosas del pasado y que ha hecho millones con ello.
Sí. ¿No? Sí. El tema es tener paciencia, Marta.
Es un tema de paciencia.
Sí, es como cualquier negocio.
Sí, si crees que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, no es con licencias.
Así es. Hay que tener paciencia para llegar adecuadamente al consumidor, hacer las cosas como se deben de hacer, y seguramente el consumidor es cada vez más inteligente.
Claro.
Y va decidiendo más su compra, y la parte emotiva no la deja de ver. Hoy, por ejemplo, compite el comercio electrónico, lo escuchan ustedes, con el retail. Y dicen que si el retail no pone algo en las tiendas para que el consumidor vuelva al piso de venta, qué cosa que todavía no sucede en México,
claro,
el comercio electrónico les va a ganar. Bueno, claro, una forma de darle emoción al consumidor es subirle cada vez más personajes a los productos.
Claro, bueno, la Expo es el 25 y 26 de septiembre, aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center, David. Se pueden registrar en licensingmexico.com. Ahí está toda la información de entrada, boletos, licensingmexico.com o C-Licensing en Twitter, Comunidad Licensing en Facebook, apoyados no solamente por la Asociación Mexicana de Promoción y Licenciamiento de Marcas, sino por The International Licensing Industry Merchandisers Association, hijo, parece trabalenguas, que es la principal organización comercial para la industria global de licencias, el INDAUTOR, el IMPI, el AMPI, todos presentes este próximo 25 y 26 de septiembre.
Ahí los esperamos, Marta.
Bueno, ahí voy a estar yo.
Ahí vas a estar tú, yo te deseo mucha suerte.
Ahí va a estar la marca Marta de Baile, qué cool, ¿no? Cuentavientes.
Sí,
increíble. Sí,
apoyada con un buen agente.
Muchas gracias. Sí, estamos con Tycoon. Muchas gracias, David. Un placer conocerte. Y bueno, toda la información, licensingmexico.com. Regresando del corte, ¿cómo reconocer un patán? Con Tere Díaz en W Radio. No se vayan, ya volvemos.
Abrimos la cuarta convocatoria. Enchúlame el changarro 2018. Más de 4,000 emprendedores. 4,000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro. Enchúlame el changarro. 2018. Pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúlame el changarro.
Por W Radio. Número de autorización. DGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. Marta de Baile. Por W Radio. Estamos de regreso.
Tres de la tarde en W Radio y esto está, miren, color de hormiga, cuentavientes. Ahora sí. Tere Díaz Senra, nuestra Tere, la Tere que todos conocemos, la Tere que ríe como pulgoso el día de hoy, viene a presentar el libro ¿Cómo identificar a un patán? Detecta un hombre abusivo antes de liarte con él.
O después.
Lo mejor de tu libro.
O después.
No, o después. Importa. Lo mejor de tu libro es. Detecta un hombre abusivo antes de liarte. Liarte. Con él.
Exacto. Liarte.
No te gusta liarte. ¿Qué quieres poner? Acostarte, casarte, besarte.
Enredarte.
Antes de enredarte con él. No, antes de enredarte, hija. ¿Cómo liarte? Liarte. Yo me lío, tú te lías, nosotros nos liamos.
A mí me gustó.
Estoy a dos de risa de bruja, ¿eh? Qué espanto. Neta, Tere Díaz hizo un libro para todas ustedes, para que vean cómo las quiere y cómo. Le preocupa su futuro de ustedes mismas.
Y a mí y a sus
hombres mujeres. Y mujeres que se lían con hombres.
Sí, ¿sabes qué? Y te voy a decir, y personas que se lían con personas patanas. Claro que no podemos dejar de señalar que si hablamos de porcentajes de violencia y tal, pues mucho está el tema de la violencia de género, sí. Uh-huh. Pero sabemos que abusivos podemos ser muchos y en muchas circunstancias. Pero hay de patanes, hay quien hace alguna patanería.
Ajá.
¿Me entiendes? Okay. Todos de pronto podemos hacer alguna patanada. También dicho, estoy usando
bien. Sí, muy bien.
El verbo patanear. Pero hay gente que es que no tiene remedio.
A ver.
¿No?
Cuentavientes.
Wow.
Confiesen. ¿Quién en sus relaciones han dado con un patán? Y quiero saber qué patanadas les han hecho.
Ajá.
Ahorita, vamos a una ronda.
De sinceridad.
¿Lo tienes? Yo lo tengo. ¿Tú lo tienes?
Pero yo patanerías, tal cual como patanerías, no,
yo sí.
Yo no.
Sí. A ver, vas.
Ay, qué dichosa, ¿eh?
Sí, no. Me agarró y literal un día en una fiesta, pues yo salí de trabajar y dije, no, pues voy a ir a alcanzarlo en la fiesta para estar con él. Y literal fue de, no es necesario, yo estoy mejor solo con mis amigos.
Patancito.
Es que también aquí está muy bien dicho.
Pero yo voy
hay
al
patanerillitas
final.
Y hay unas.
No, hay patanaditas.
Y unas.
Y patanadas.
Patanadotas.
Y hay unas cabronadotas.
Exacto. A ver, échate una tú.
No, mira, te voy a decir una leve. El tradicional que estás con alguien y está como riéndose o coqueteando con alguien más. O sea, enfrente, con un.
¿Pero
con
te
un...
ha pasado?
Ah, no, a mí no.
No, el chiste es que te haya pasado.
¿Cuál parte del ejercicio no entendiste?
Me distraje con...
Cada uno tiene que decir su patanada.
No, empieza tú, porque yo sí tengo que ser cuidadosísima. ¿Sí?
¿Sí?
Sí, pues es que hay unas fuertes, sí.
Ok. Yo puedo contar varias, de hecho.
Sí.
Primer date. Estamos afuera fumando. Del restaurante. Y se me queda viendo y me dice... ¿Te digo algo? Estás bien guapa, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? Hay viejas mucho más guapas que tú.
Sí.
¿Patán?
Sí.
¿Por?
Sí.
O sea, ¿por?
Patán.
Sí, ¿qué sí, necesidad?
Sí, sí. Qué asco.
¿Y ahí qué le dijiste?
Muy.
Yo así.
O sea, ¿cómo? Es que general, o sea, de esas patanadas no sabe uno cómo reaccionar, ¿eh? Claro. No, pero me voy a una mayor fuerte. A ver. Préstame tanto, neta te lo pago el mes que entra.
Sí.
El otro año, el siguiente año. O sea, una gran patanada de que échame la mano y siempre no.
Es así. Ok.
Es fuerte, muy fuerte. Y hay unos que se encargan de...
Oigan, de los este amo, tipo de cosas, los ¿no? amo. Sin Lich mandó
ay, Marta,
una joya.
Siento que no te impresionaste por el mío.
Cero.
¿Por...?
Pues sí, mal. Pero no es una patanada, no, es un abuso.
Patanería es que te baje el coche y te deje en la calle. No, pero te voy a decir, vuelvo.
Tampoco sea delicada, Tere.
No, yo simplemente quiero pues un poquito de... O sea, yo hago cara de guau cuando tú dices la tuya y yo digo la mía. Y tú así como que te volteas a leer al cuerpo caliente, o sea...
Es que estuvo muy frágil.
No, bueno.
Es que... Pero escucha esta.
Ok.
Sin Lich dice... ¿Qué tal él? Te veo en mi casa, o sea, vente como puedas. Sí. O patán. Te vas con cuidado, o sea, regrésate como claro. puedas.
Patán.
Totalmente, claro.
Sin Lich, te amo. Ok, ahí va esta. Me hizo mil perradas y lo peor es que terminé casándome con él.
Me
bueno, ahí va. Pero quiero ejemplos.
Sí, digan ejemplos.
Dice, creo que salgo con un patán, Yasmín. Pon esto a la consideración tuya, bebé. Me dice que vamos a salir y a los minutos me cancela. Así me la aplica varias veces.
Uy.
Termina yéndose con sus amigos a tomar o dice que tiene flojera.
No, pues es una patanada.
Sí, patanada.
Grave.
Okay. Una falta total okay. de cuidado. Okay.
Helma, ¿qué vamos a hacer en tu cumple, amor? Y mi cumple ya había pasado. Y lo quiso salvar diciéndome, es que yo pensé que era este fin. Ay, no, pero eso es... No. Ay, eso es de olvidar.
Sí,
no.
Exacto.
Las patanadas son las perradas con intención. ¿Estás de acuerdo?
Que van desde esta de cómo te vas a venir y cuidado para regresar.
Ajá.
Hasta abusos fuertes. O sea, hay patanes que hacen conductas realmente de abuso, de maltrato y de... Por claro. eso hago las distinciones claro. en el libro.
Mira, aquí dice una cuentaviente. Mi ex me confesó... ¿Dónde está? Lo acabo de leer.
Bajo.
Mi ex me confesó que hacía todo lo posible. Ah, dice, mi ex me dijo que estaba haciendo cosas consciente o inconscientemente para demostrarme que la relación ya no le importaba. Me plantaba, de todo se enojaba, se llevaba fatal con mi mamá y todo era un autosabotaje. Porque quería, obviamente, tronar la relación. Si no van a confesar, saben que yo no les voy a confesar las mías tampoco. Dice Manny. Discutimos porque me puse celosa. Me dijo que estaba loca y no pasaba nada. Desapareció 12 días. Lo buscó solo para decirme que se iba a casar.
No, patán.
Esa es una patanada.
Esa es una patanada.
Esa sí es una patanada. Claro.
Totalmente.
Dice, un día me dijeron, sigue con tus escenas de celos y te dejo. Y la otra fulana casi sentada en las piernas del güey. Patanada.
Patán, claro.
Dice Giselle.
Gatito patanada. Afirmate.
Él coqueteaba afirmate. Con mis amigas
sí.
y yo le reclamé. Y él me contestó. Hasta que no me verás... hasta que no me veas besándome con ellas, a mí no me reclames.
No, patán.
Bueno, no, ¿quieren oír de las patanadas más infernales que he oído en mi vida? El fulano le pinta el cuerno a la esposa. La esposa se lo cacha. De hecho, la esposa encuentra una foto de su marido con una fulana. Entonces ella muy digna y civilmente lo invita a comer. Se sienta, le pone la foto en la mesa y le dice, ¿me explicas esto? Y él se voltea y le dice, ¿qué? Y le dice ella, ¿sabes con esta vieja desde hace 2 años? Agarra la foto, se la voltea y le dice, ¿ya viste esta vieja? Y entonces ella le dice, ¿qué?
La veo venir.
Cuando estés como ella, hablamos.
No.
¿Qué tal los pantalones?
No, mega.
¿Qué
mega.
Tal los pantalones?
Los huevos.
Bueno, a ver, ¿de qué va el libro y por qué lo decidiste escribir?
Mira, Marta,
escribí este libro porque las el 90% de las consultas que llegan a mi consultorio relacionan con pequeños y grandísimos abusos. Porque, ¿qué es la patanería? Una persona que por razones de personalidad, uso de poder, a veces hasta, pues sí, situaciones de carácter y mentales, realiza acciones que ponen en riesgo el bienestar, la integridad física, social, emocional, económica o sexual de otra persona. O sea, y lo repito, porque el 90% de mucha gente que llega a la consulta correlaciona con esto, en donde hasta se siente la persona culpable.
Claro.
Es que no lo entiendo, tengo que cambiar, mi autoestima está baja, porque esta persona ya, el patán, lleva ejerciendo una situación de abuso con acciones constantes que ponen en riesgo el bienestar,
no,
la integridad física, social, emocional, económica o sexual de la otra persona.
Oye,
y lo pone,
oye,
a dudar,
claro,
de su propia valía.
Claro.
Y no solo eso, Marta, entra en una situación de confusión a veces y sometimiento.
Ya,
en que
muy
ya
cañón.
No sabes si yo soy la que, de veras, qué poco comprensiva, ¿no? Qué poco comprensiva soy. A ver, le voy a echar más ganas. Claro, hasta mi mamá me decía,
no,
¿qué tal?
No, insólito, te lo juro que insólito.
Pero eso es parte, cuando
insólito.
Ya empieces a dudar de ti.
Ahí te va esta. Y esto lo cuento con propósitos educativos, cuentavientes, porque tiene toda la razón, y terapéuticos. Tere, que uno se hace bolas.
Te haces bolas.
Me volteo, mismo patán. Oye, güey, me parece de quinta que tu amiga que llega a la cena que fue en mi casa y como tiene issues conmigo, evidentemente, entra y no me saludó. En mi casa la cena y esta amiga tuya invitada entra a mi casa y no me saluda. No lo puedo creer. Y se voltea y me contesta, ¿te acuerdas, hija?
Sí, horrible.
Ay, claro. Como tú estás acostumbrada a que te rindan pleitesía y que todo el mundo esté a tus pies, uh-huh, por eso estás ardida.
Sí.
Me acuerdo que me quedé en el teléfono.
¿Qué
en,
tiene que
ahora
ver
sí
una
que,
cosa con la otra?
Shuket, pensando, güey,
¿qué le pasa?
¿Estoy mal?
Uh-huh.
¿Estaré
uh-huh
exagerando? ¿Será que no tiene? O sea, pero dudé una micra de segundo.
Sí, ya perdí piso.
Sí. ¿Será que tiene razón?
Ajá.
Güey, ¿no se les hace cañón invitar a alguien a tu casa, tener una cena y que la fulana llegue y no te salude?
Horrible.
Pero no crean que no te saludó porque se le olvidó. No, no te saludó con toda intención de no saludarte.
¿A qué carambas va, no?
Que no venga.
¿A qué carambas va?
Oye, dice Carmen, a mí me dijo, ya no me gustas como antes.
¿Qué es eso?
Ya estás muy gorda.
Que huyan, de verdad, ¿eh?
Ay, sí.
Nos
huyan.
La pasamos tragando y él andaba igual, pero yo lo amaba con sus lonjas. Obvio, ya no estoy con él. Uh-huh. Bendito Dios, hija.
Claro.
Oye, y cuando no te quieren presentar o cuando no quieren llevar a esta... sí, tengo amigos, pero un amigo hay raro que sacó de hace media hora, pero no es el momento de que conozcas a mis hijos o a mis papás. Esta cosa de esconder, de que no quiere que estés en sus territorios. Y por supuesto, comentarios, Marta, que a veces ni siquiera son expresiones verbales, sino haces un comentario, ¿no? Y la carita como de, ay, a ver, ahora qué, a ver, te oigo, ahora a ver qué tontez vas a decir, ¿no?
Eso es ser patán. Uh-huh. Las contestadas también agresivas, ¿no?
Oye, Sandra dice, después de 7 meses de estar saliendo, estábamos planeando un viaje a Hawái hace un mes. Dejó de hablarme 3 semanas. Y ayer me habló para decirme que si en 2 días él no me llama, que mejor me olvide de él.
¿Qué le pasa?
No sé,
ah, no,
qué.
De plano.
Sandra, óyeme bien lo que te voy a decir.
No,
me da igual si te habla en 2 minutos. No vuelvas a contestar ese teléfono. Ni en 2 minutos, ni en 3 minutos, ni en 5 horas, ni en ningún momento, nunca más, jamás.
Agrego algo. Si la otra, él comete, o ella, en este caso patán o patana, comete el error, te culpan a ti. Si no hubieras dicho, si no me hubieras no sé qué, o sea, tú eres la responsable de los errores que comete la otra persona, ¿no? Uh-huh. Sin reflexionar, por supuesto, sin asumir ninguna responsabilidad, ¿no?
No, oye esto. Me contacta en WhatsApp, me enamora, Al tercer date me dice que en realidad él tiene pareja desde hace 15 años y que trabajan y viven juntos, pero que está buscando un poco de libertad.
No más.
No, bueno.
No, bueno. Esconder es que información
¿qué
básica.
¿Qué cosas? O sea, no. Existe, pareciera de cuento, ¿eh?
Fíjate que otra manera de detectarlos es ver cómo trata a otras personas.
También, claro.
Porque de pronto hay una cosa muy carismática, muy muy coquetilla, muy... Y ves que por acá lanza un contestón, sobaja a otra persona.
Uy, también de esas tienes tú harta experiencia.
Deja colgando a no sé quién, manda a no sé quién a la fregada.
De los malos tratos hacia las personas con las... O sea, ¿sabes?
O sea, hay un dicho divino que dice... If he's nice to you, but he's not nice to the waiter, he's not a nice person.
Exacto.
O sea, que si es buena onda contigo, pero no es buena onda con el mesero, perdón, no es una persona buena onda.
Absolutamente,
¿eh?
No es.
Punto.
Uh-huh. Es que ese es un
la manera de tratar a la gente.
Y hay un infierno especial para la gente que trata mal a la gente que lo sirve a uno.
Ajá. Sí. Es que, Marta, bueno. Acabas de señalar algo. Yo creo que se nota mucho la calidad de las personas cuando hay una jerarquía en donde se señala francamente una diferencia de poder. Porque obviamente... Pues yo le puedo gritar al mesero, que no me puede ni contestar, pero no le voy a gritar a mi jefe, sí. ¿No? Entonces, cuando hago ese particular abuso de poder, que es una de las características de los patanes,
eso está padre.
Que donde saben que no hay no se les va a regresar, o que tienen el control de la situación y pueden someter más o menos
a... O sea, que no va a haber tantas consecuencias. Uh-huh. Sí.
No, porque mira, hay gente... que hace fuertes patanerías y las describo en el libro, pero que tiene una estructura de carácter que igual se ponen con el jefe, que en la calle con alguien que los va a poner en riesgo, que con su abuelita, que con su pareja. Pero hay gente que tiene clarísima la distinción. Aquí soy una monada, pero aquí me planto como
como una puerca.
Sí, porque yo sé que no va a haber consecuencias, que no hay, tú no tienes el rango, la fuerza, la edad, la inteligencia, el dinero o lo que quieras para hacerme un contrapeso. Entonces hago un franco abuso de mis privilegios o del poder que yo tengo sobre de ti.
Oye, ¿y sabes qué? Claro. Por supuesto que te la doy, ¿eh? Te la doy, te la pago 100%.
¿Qué?
Isaac. También hay patanas, ¿eh?
Ah, claro.
100%.
Claro, porque 100%. Tiene mucho que ver con el poder, Marta.
100%. Oye, dice sí. Leticia, a mí me cobró lo que había gastado en mí.
No, bueno.
No, bueno.
Sí, oye,
no.
Ahora, sí. Las personalidades muy conflictivas se relacionan.
Hacen patanerías. Igual, mira, normalmente el prototipo, la personalidad patana conjunta muchas cosas, ¿no? Puede haber desde el abuso de poder, puede haber un temperamento particularmente impulsivo, irascible, que no se puede controlar, incluso alguna situación de condición de carácter conflictiva que requiere de algún tipo de apoyo, literalmente terapéutico o médico, pero eso no te justifica. O sea, es como si yo no veo bien, voy a poner un ejemplo, yo no veo bien, pero me dedico a estrellarme como no tengo cuidado, yo camino, claro. No veo bien si te aplasto, si te piso. O sea, yo tengo una responsabilidad si yo tengo alguna limitación. Y una gente que tiene una limitación de carácter, que hay personalidades conflictivas, que con todo mundo, de todo se irritan, super neuras, se obsesionan, si no salen las cosas como quieran, como ellos quieren, se ponen mal. Bueno, pero yo tengo que asumir que esa condición la tengo yo, que la persona poco flexible soy yo, que quien no tolera tales cosas soy yo porque soy hipersensible. Y hay personas con estos temperamentos que si además tienen poder, no te quiero decir se van como hilo de media, pero que ejercen un tipo de control, de maltrato y de sometimiento a los otros para ellas poder estar tranquilos. Entonces, claro que hay personalidades conflictivas que se meten en problemas con todo mundo, culpan a los demás de sus errores, reaccionan de manera que no corresponden a lo que están ocurriendo, ¿no? Les cuesta mucho manejar sus emociones, contenerlas y no actuar impulsivamente, etcétera. Son problemáticas, ¿no? Tienden a ser agresivas y escalan los conflictos de una manera desproporcional y pueden hacer patanadas. O sea, yo no veo bien, te puedo echar encima la olla de agua hirviendo porque creí que eras tú el fregadero y te la aventé. O sea, sí, yo tengo responsabilidad de saber, tengo claro esta condición, no voy a llevarme a todos entre las patas. Una persona que tiene una personalidad conflictiva y que le empiezan a dar retroalimentación tendría que hacerse cargo porque ponen en riesgo la integridad de la otra persona. Claro. Entonces, este no es el que sabe que con su jefe no, pero contigo sí. O sea, se lleva a todos de calle, en las reuniones se pelea con tu mamá, este al niño le da un zape, y, claro, y etcétera, etcétera. Entonces, sí, sí, pues sí, sí, pero tiene...
A bull in a china shop.
Ajá. Pero tiene una responsabilidad y puede hacer patanerías. Igual no con esta cabronesca intención de joder... Pero de que te lleva al baile, te lleva al baile. Que te somete y que te empieza a generar esta disminución de tus capacidades y de tus competencias, donde no solo te confundes, sino empiezas a considerar que ya no mereces, que ya no lo necesitas, sí, que para ti no hay.
Alice dice, yo siento que yo soy un imán de patanes. Vamos a hablar de eso. Regresando con Tere Díaz, celebrando el lanzamiento de su libro ¿Cómo identificar a un patán? Y para efectos de un programa, pues de una vez a una patana también.
¿Cómo?
Abrimos la cuarta convocatoria. Enchúlame el changarro 2018. Más de 4,000 emprendedores. 4,000 emprendedores. Un solo ganador. Enchúlame el changarro. 2018. Pones el negocio. Nosotros lo transformamos. Crecer más. Crear más. Vender más. Enchúlame el changarro.
Por W Radio. Número de autorización. DGRTC. Diagonal 1624. Diagonal 18. W Radio. 96.9. Marta de Baile. Radio. Al aire.
¿Cómo identificar a un patán o a una patana?
¿Y por qué nos atraigo?
¿Cómo? Claro. Y es que, ¿saben qué? Nos llegó ahorita un tuit que abre todo un nuevo... ¿Qué tal esta palabra? Espectro.
Ah, me gusta.
Abre todo un nuevo espectro de análisis. Porque una cuentaviente ahorita acaba de poner en Twitter. Te lo juro que yo soy un imán de patanes. Entonces, vamos a hablar de eso. Y ahorita en el corte analizamos mucho tu caso, mana. Y abrimos dos coyunturas. Me encantan esas palabras. Dos coyunturas.
Uy, vienes muy elocuente, ¿eh?
Ok.
Muy dominguera.
Soy un imán.
Mira, yo quiero desbarrancar esta idea porque si no empezamos, Marta, algo central. En poner el problema en uno. Uh-huh. Yo seguro mi mamá de chiquita, pero como me hicieron, como no nunca vi un hombre, entonces no tengo idea de hombre. O sea, sí hay muchos factores que entran en...
Da igual.
Muchos. Da igual. Pero voy a decir algo que es el contexto que la gente no lo ve. Primero, las mujeres ancestralmente y hasta hoy... Tengo temor con el... Ahorita en el hoy tengo temor con el gas. Hemos sido socializadas... Las mujeres valíamos, me van a disculpar la introducción, porque éramos la esposa de, la hija de, la hermana de, hombre sobre todo, la madre de, porque nuestra identidad y nuestro estatus social no se daba por lo que éramos, sino por el hombre con el que estábamos. ¿Ya vieron la película The Wife? Uh-huh. ¿Ya la viste? Sí, sí. Por ejemplo. Interesante.
Sí.
Entonces, tenemos una contradicción. ¿Cuál es? Yo quiero ser yo igual, no tener patanes, tacatá, tocotó, pero sí quiero un hombre que sea más. Las mujeres con todo y el movimiento Me Too y con todo el trabajo de género que se ha hecho, todo valiosísimo, no hemos conscientemente renunciado a que el hombre sea más que yo. Más rico, más alto, más inteligente, más gracioso, más popular. Muchas veces esto nos hace poner el foco en alguien que nos haga sentir que domina, que tiene la fuerza, que nos va a proteger, un macho alfa, que tiene su gracia, a mí también me gustan. Pero a veces en este no renunciar nos gustan, y lo digo entrecomillado, estos caracteres fuertes que acaban siendo abusivos, controladores y dominantes. Eso por un lado. Entonces preguntaría, ¿cómo está esa necesidad tuya de alguien como más? Como medio que te, como que te dé esa fuerza que tú no tienes, que luego dan el salto, ¿no? Una cosa es admirarnos y querernos, y otra cosa es cuando dan el salto al abuso y al maltrato. Y por otro lado, tengo que decir, porque muchas mujeres sienten, ¿seré yo masoquista? ¿Por qué los atraigo? A lo mejor me acostumbré a que me trataran mal y me gusta sufrir. No, a nadie le gusta sufrir. Hay casos de masoquismo, los mínimos, como hay de otro tipo de estructuras de personalidad, claro, en que gozan el sufrimiento. Pero en general a nadie le gusta sufrir. ¿Qué ocurre? Vivimos en una sociedad en donde este cambio de roles ha hecho que todos nos hagamos bolas. Sí. Y todavía está una... Hay hombres encantadores, hay hombres en super proceso, hay hombres civilizados, pero vivimos en una sociedad que sigue favoreciendo estas conductas machistonas, y es como si tú dices, ¿por qué me lío? ¿Por qué yo solo como pambazos y no como
caviar
o no como cuscús? Si me fascina el cuscús, pues sí, pero estamos en México, aquí hay maíz. Entonces, estamos en México y todavía hay un machismo,
o sea,
galopante.
O sea, las probabilidades de que acabes con uno son muy altas.
Hay alto, porque hay no gran... sea, por eso la importancia de hacer un trabajo, Marta, no sé cuántos cuentavientes del género masculino o personas que despliegan estas conductas, que generalmente el machista pues no quiere asumir su responsabilidad, ni siquiera lo ve, porque está en una cosa de privilegio. Pero es muy probable que en un mundo patriarcal te encuentres con alguien, guión México, machista, que despliegue conductas de abuso. Claro. Por eso la importancia del
pero
trabajo.
Pero también aclaraste que no es que seas un imán, es que eso es lo que te atrae.
Es que, y no solo te atrae, o sea, eso es lo que hay.
Es que uno busca lo que a uno le...
¿Por qué se me antojan las garnachas? Porque en todas las esquinas hay garnachas.
Pero, again, lo que yo decía en la conferencia, uno busca lo que a uno le es familiar. Y si eso es lo que has visto creciendo, si eso es lo que te rodea, si eso está normalizado, pues, ¿cómo vas a buscar otra cosa?
No, y cómo, Marta, ¿y cómo se expresa? El otro día cenábamos con alguien que decía, bueno, es que es histeriquito, tiene su carácter fuerte. Híjole, de ahí al abuso, a la patanería.
O sea, hay un pelo de gato.
Es que como su papá era bien sangrón con él, o sea, perdón,
no,
las justificaciones.
No es patán. ¿Sabes qué pasa? Él
es muy nervioso.
Es muy fuerte.
Es muy nervioso.
Es muy nervioso.
Pero así me ama.
Es muy duro, pero te digo una cosa, es un tipazo. No, bueno, me da igual. Perdón, el fondo cuenta igual que la forma.
Claro, claro.
O sea, de nada te sirve que sea Cristo disfrazado, ¿no?
¿De qué? Como que ahorita mi imaginación se fue como disfrazado de qué.
No, no importa, si es Cristo disfrazado de diablo.
Sí, sí. Oye, pero...
Oye, pero a ver,
viene.
Aquí hay una cosa muy fuerte. Y muchas gracias por el tuit. Y los que fuimos patanes...
Ay, no, por favor, que den sus testimonios.
Y las que fuimos patanas, ¿cómo salimos de ese hoyo?
¿Fuimos o somos?
Fueron, o sea, que ya no quieren ser, pues.
Sí, claro.
Quieren redimirse.
Hicieron sus
pues
patanerías.
Que se
den,
mira,
no,
para mí...
Eso dice esta perra, este chino, este Ricky. Eso no se quita. No, claro que
no,
se quita.
No, claro que sí.
Claro
se
que
quita,
uno si quiere puede cambiar.
Pues, si no, ¿para qué escribo?
Uno patán no. Dice que patán por siempre.
Es que, no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué. Mira, primero, luego hablo contigo, pero no me puedo concentrar así. Pero yo creo que cuando uno, primero, yo creo que no hay patán que no haya vivido una patanería en general, que es una conducta de abuso, de maltrato, de socavamiento. ¿Existe eso? No, ¿verdad? Creo que está mal.
¿De socavón?
No. De sometimiento, de maltrato, de burla, donde se haya sentido humillado, sí, usado. Sí. O sea, por su jefe, por su papá. Muchos patanes han sido humillados por su papá. Que hayan hecho estrategias para no acordarse de lo que se siente ser humillado y que como defensa se posicionen en una cosa de poder para humillar, es otra cosa. Pero cuando tú fuiste patán y te das cuenta, uno, y te lo digo mucho que ocurre en consultas, hay hombres que se quedan sorprendidos de que sus hijos les tienen miedo y de que sus parejas les tienen miedo. Hay a quienes les gusta que les tengan miedo, pero hay unos que hacen patanerías un poco por este rol, digamos, de mandar, de no mirar los privilegios que tienen, y que cuando se enteran que, ¿por qué yo soy el último en enterarme que la niña cortó con el novio? ¿Por qué no me dijiste que habías perdido el trabajo? Pues porque te tengo miedo, porque me lastimas, porque me humillas, porque me dices una serie de cosas. Entonces, si ellos apelan a lo que sintieron de alguna manera cuando los humillaron, esa es una. La otra es que tarde o temprano o se van a quedar más solos,
sí, sí, sí,
con
sí,
relaciones en que cuando ellos tengan un problema, que lo tendrán, se darán cuenta que no tienen ni la vulnerabilidad para, claro, pedir ayuda. En fin, son muchas razones por las que merece la pena poder entender lo que es una relación de igualdad. Pero claro que se necesita un cierto camino de autonomía y de madurez. Si pones tus valores en que yo grite y todos se callen, porque uno puede ejercer autoridad de muy distintas formas. Y otra, que tenemos que entender que los roles van cambiando, que a todos nos puede convenir, no es más fácil, uh-huh, pero puede ser mejor, si encontramos relaciones en las que tengamos un intercambio que genera, que realmente nos genere placer, crecimiento, etcétera, etcétera. Pero es un aprendizaje que toma tiempo, que, claro, toma tiempo porque en general la sociedad favorece y privilegia a la gente que es que muy acá.
Claro, claro. Carla dice, yo me he encargado de hacer de mi hijo un caballero. Y si veo alguna actitud patanesca de mi pareja, se lo digo en ese momento. Y gracias a Dios, el Señor es un sol y inmediatamente corrige.
Y ella pone límites.
Pero, fíjate, les digo una cosa, todas ustedes que tienen hijos hombres, de veras, tienen,
Marta,
que estar,
te lo iba a decir,
Cristo. Bueno, no, tú tienes hijos hombres.
Cuatro. Marta, no me di cuenta, no me di cuenta que en la foto que está atrás del libro,
ahí están tus cuatro hijos.
Hay una foto donde salen los cuatro, no se ven.
Sí.
¿Y sabes qué pensé? Mira, yo podré haber cometido errores, lo que quieras, pero te digo que mis hijos cometerán sus errores, pero no son patanes. O sea, sí son un nuevo tipo.
Pero ¿cómo le haces?
Porque yo creo que es, primero, favorecer una sensibilidad. Segundo, enseñarlos a ver. O sea, nada de que, ay, no chilles. Ay, no, o sea, ¿qué te pasa? Promover el diálogo. Dos, aplaudir cierta vulnerabilidad, que no quiere decir que no tengan fuerza. Tres, el límite rotundo a la patanería. O sea, no hay peor cosa que ver a una criatura hablándole a su mamá. Ay, no, no, a mí de ninguna manera me hablas así. Claro. O sea, de ninguna manera me hablas así, ni hablas así de otras personas. O sea, es un límite y señalando la conducta. Pero, Marta, son contextos en los que uno tiene que cambiar. Mira, ayer veía
una... Edgar dice un punto, ¿eh? La patanería es falta de cultura. Mientras más ignorante, más patán.
Ah, claro, claro. Porque te basas tu inteligencia, claro, tu saber y tu fuerza en cosas que penden de un hilo. Es penden, ¿verdad?
Sí.
Que luego quiero hablar muy asaí, no sé. Que penden de un hilo, Marta. En donde crees que la fuerza... Perdón, es tan bárbaro y tan primitivo. El que aplasta, gana.
El que aplasta,
¿no?,
gana.
El, claro, que aplasta, gana. El que domina, reina. ¿Me entiendes? O sea, no se permite en una cultura en general y en una cultura masculina en particular entender que la vulnerabilidad, que el ceder privilegios, fortalece y que te abre a otras experiencias muy ricas, que no es el gandallismo, el yo tengo más, la competencia, etcétera, etcétera. Sí, vivimos en un contexto competitivo, vivimos en un contexto, pues, difícil. Pero de ahí a no poder descubrir lo que te aporta con todas las dificultades y complejidades de estos cambios de roles, una cosa, ahora sí que una cultura de respeto, tolerancia y más igualdad. Por eso yo digo, ¿y cuántas mujeres no lo favorecen, Marta? Porque hay muchísimas, claro, mujeres, claro, que toleran las patanerías con, claro, tal de tener un hombre.
Oye,
con tal de tener,
Lulu,
un hombre.
Dice, la ex patrona de mi abuela, su esposo no la dejó embarazarse porque como ella era colombiana, él tenía miedo de que los hijos le pudieran salir negros.
Ah, fíjate, no.
Según él lo hizo porque su mamá se lo dijo.
Wow.
Ella jamás tuvo hijos y se quedó toda la vida con él. Porque, como, bueno, dice alguien más, oye, para que existe un patán,
sí,
tiene,
claro,
que haber una pendeja, ¿eh? Y, sí, perdón que lo diga así.
Volvemos al punto de que del imán, Marta. No necesariamente. Sí, pero se requiere un,
o sea,
trabajo de conciencia.
Lo que quiero decir es que they have been getting away with it so long que entonces les parece que es totalmente normal actuar así.
Ah, es que se normaliza.
O sea, que se le ha permitido
se
tanto tiempo ser así que entonces, pues no tendría por qué cambiar. Pero Marta, porque se normaliza.
Se normaliza, pero acabas de decir algo que suma la patanería. Fíjate que hay muchos ismos, hablando de la exclusión y la discriminación, como el racismo que acabas de mencionar, uh-huh, el clasismo, uh-huh, que estás hablando de cosas de poder en el sentido de que pues se considera que una raza blanca es mejor que una raza negra, que una gente muy rica es mejor que una gente que no tiene dinero, que, o sea, todos estos ismos favorecen la patanería. De ahí el tema de la igualdad. Sí, claro. Porque se sienten en el derecho, aparte, ¿no?, de posicionarse en una cosa como yo pago, como yo soy güerilla, o sea, estas cosas que te dan un derecho de nada a pisotear al otro. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la patanería viene de un abuso de poder. También señalo aquí, y de alguna enfermedad mental, porque hay un capítulo bien importante que habla del perverso narcisista, que es quien verdaderamente en una cosa de enfermedad te envuelve y como agarra la presa y la destripa, ¿me entiendes? Y la deja, pero en cero. Sin embargo, mucho tiene que ver con los abusos de poder. Por eso, a mayor poder, Marta, tenemos más responsabilidad. Porque quien tiene más poder y más privilegios tiene mayor capacidad de generar un cambio o de aplastar y apabullar a quien esté cerca.
Mira, Chucho, muy bonita confesión, dice, perdón, pero yo fui el patán de patanes. Uh-huh. Y tuve que darme cuenta que lastimaba y dañaba a todo lo que me rodeaba. Rompí varios corazones, producto de mi patanería.
Muchos
y falta
rompen
de autoestima.
Celulares y también rompen cosas.
Pero dijo algo muy interesante. Por mi patanería
y falta de autoestima. Uh-huh. Es cuando no te das cuenta de tu verdadero valor y crees que necesitas dominar, claro, ¿no? Para cubrir tus inseguridades y tus temores. Y porque no te crees que tienes las habilidades, la simpatía, la inteligencia, la sensibilidad, etcétera, etcétera, para que la gente te quiera, te aprecie y te respete. Ahora, te voy a decir algo. Estas personas, cuando se dan cuenta que nadie quiere estar contigo por ti, ¿sí me entiendes? Sino porque te tiene miedo o porque les conviene.
Claro.
Pero este trabajo de llegar a que la satisfacción que te da tu propia persona por tus logros, por tu sensibilidad, por tu inteligencia, incluso por tu congruencia, es suficiente, aunque a veces haya una sensación de que no te reconocen y que te rechazan, o que no vales como valdría para el mundo el que es una estrellita marinera,
claro,
implica una cierta cosa de decir, tolero a que se den cuenta los que se den cuenta y cuando se den cuenta.
Claro. Dice una cuentaviente, gracias por hablar de este tema porque justamente estoy pasando por esto y me siento muy mal. Les voy a contar lo que me pasó la semana pasada.
Viene.
Estoy en Nueva York, que me fui de chamba, y vengo caminando con mi hija, la mayor, y está en el teléfono un cuate trajeado, o sea, el típico look Wall Street, y en el teléfono está gritando lo siguiente. Well, I don't give a damn fuck. No, I said I'm not going. I'm not going. Well, fuck you. Ando dijo, I'm not going to the party, fuck you. Y colgó el teléfono.
No.
Y siguió caminando enfurecido. Te lo juro que me volteé y le dije a mi hija,
¿le voy a decir algo?
No. Qué impresionante, porque si le dijo, I'm not going to the party, o sea, no voy a la fiesta, y chinga a tu madre.
Claro.
Estaba hablando con una mujer, 100%.
Ajá. Uh-huh.
Y dije, ese güey estaba hablando con su pareja. Se los juro que me quedé la siguiente media hora descompuesta. Y me decía mi hija, bueno, llama, ¿a ti qué? Le digo, no, es que te lo juro, y lo digo por la chava que dijo que está pasando por esto, que
es destructivísimo.
Horrible debe de ser para la mujer que este hombre le gritó eso por teléfono, vivir en una relación con un hombre con ese nivel de violencia y agresividad. Y les digo una cosa, aquí no hay niños escuchando este programa, aquí no hay niños y niñas escribiendo en este Twitter y en este Instagram y en Facebook. Todos somos adultos. Nuestra responsabilidad y obligación número uno es cuidarte y protegerte y quererte y no put up with shit.
Nuestra integridad.
Y a esta edad, güey, estar batallando, les digo una cosa, no se lo permitan.
Y es que hay mucha gente que prefiere...
Me acabo de enchilar otra vez. Es que no se lo permitan. Porque te digo una cosa, el ejercicio que hicimos hace mucho, ¿cómo se llama nuestra amiga, la que escribió eso? Búscame, que está viviendo eso ahorita.
Rosita.
Rosy, si a ti te dieran a Rosy de 12 años, que es tu responsabilidad y que tú la tienes que cuidar y que proteger del mundo, tú dime que si tú la expondrías o tú permitirías que esa niña de 12 años o de 8 viviera
así,
con esa situación, le hablaran de esa manera, la trataran de esa forma. Tú como adulta no lo permitirías.
Marta,
¿por
y
qué
lo mismo
te lo permites a ti si eres tú?
Y lo mismo los
yo
hombres.
Yo soy Marta a los 6 años, tú eres Rebeca a los 11, tú eres Tere a los 8.
Totalmente.
¿Por qué permitimos que nos maltraten? Es que de veras no entiendo.
Hay una invisibilidad, Marta. Hay una invisibilidad de que es maltrato. Hay esta cosa que te dices de, bueno, está nervioso, bueno, así son. O, no, quiero estar sola, prefiero no estar sola. Y agrego, hay muchos padres que tienen una relación con la pareja y les preguntas, ¿te gustaría que tu yerno tratara así a tu hija?
No, bueno.
No, bueno.
Oye, le dijera dice eso. Y es que lo difícil es saber hasta dónde sí, hasta dónde no.
Es que eso, fíjate que nos escindimos de nuestra respuesta, de la reacción de nuestro cuerpo. Marta, si alguien te dice, a ver, no digas pendejadas, en ese instante sientes algo.
Claro.
O si comentas algo y no, pero a mí hazme bien cuentitas, porque yo así no te, ya te di ayer tanto, ¿no? Con esta cosa de abuso económico. ¿Qué sientes? ¿Por qué nos enajenamos o nos escindimos de lo que sentimos la primera vez?
¿Por qué no confiamos en
nuestra voz? Y empezamos, sí, claro, a normalizarlo.
Como decía mi abuela, que se te aja el alma.
Sí, porque empiezas a normalizarlo, empiezas a poner esas capas, como cuando caminas con un zapato que te lastima, pero sigues caminando.
Es muy fácil, y lo dice Tere todo el tiempo. Las parejas suponen sumar y no restar. La vida, cuentavientes, no nos vengamos a contar cuentos. La vida es complicadísima, dificilísima. Aquí estamos todos viendo cómo salimos adelante, cómo curamos nuestras heridas, cómo hacemos dinero, cómo subsistimos, cómo encontramos momentos de alegría, de paz.
Más lo que te pasa que no
buscas.
Más
todo lo que pasa, más el mundo tan complicado en el que vivimos. Y encima, ¿vas a tener un mono colgado de la nuca jodiendo todo el día?
Ahora, sí quiero decir algo.
Miren.
Por eso el libro dice, antes de liarte con él o de enredarte, como tú quieres decir, pero te digo algo. Si ya estás, te puedes salir.
Claro.
O se puede transformar la relación. No se trata de que te quedes hasta que se transforme.
Y te digo una cosa, dating is not therapy. O sea, salir y tener una relación no es terapia de grupo, ¿eh?
No.
O sea, que cada quien se cure sus traumas y que todo el mundo deje de estar jodiendo al otro con los complejos, las huellas de abandono, los traumas de la infancia. Pues que vaya
la
y tome
falta
terapia
de padre.
Y se mete un chocho.
Sí, si es necesario. Ahora, te voy a decir algo importante que está a punto de olvidárseme. Algo importante. Uno, el poder, he hablado mucho del poder. El poder no es malo. El poder es una relación. Y tú tienes a mayor poder, más posibilidades de acción y muchas cosas. Hay que saberlo usar. Dos, y puede ser que no te salgas porque sí estás en riesgo, Marta. Hay gente que sí está en riesgo. Uh-huh. Sabemos que hay muertes por esto. Entonces, quiero concluir diciendo tres cosas. Uno, los invito, Marta va a regalar aquí 5 libros que tiene sobre cómo identificar un patán, de editorial Diana Planeta, en donde viene toda esta información. Este jueves pueden buscar en mis redes, @tedicen, teredias.com. Va a haber una conferencia sobre infidelidad, que es un tema que trabajamos muchísimo, para distinguir qué infidelidades son patanerías y qué infidelidades entran en el conflicto amoroso, erótico, por las contradicciones del deseo. Este jueves va a haber una conversación sobre la infidelidad. ¿Cuándo es? Cuando no es patanería. 15-57-0199 o en mis redes. Y teníamos unos e-books para regalar, que no sé, ya no me acuerdo cómo
bueno,
es la logística.
Vamos a hacer una cosa. Sigan a Teres, es @tedicen, con S. Vamos a regalar 5 libros físicos y 5 e-books. Pongan su ID de cuentaviente, mándenos un tweet y felices de la vida. Vamos a regalar 5 e-books por Facebook, 5 libros físicos por Twitter. Arroben a Tere Díaz, que es Tedicen, y con mucho gusto se lo regalamos. Felicidades por el libro, ¿eh?
Gracias, Marta.
¿Qué tal? Yo ya con exabruptos.
Ya odiando.
No, manas, para ustedes hacemos este programa todos los días. Que ya uno ya no está en edad de estar de, ay, me habló, me dijo, me trató mal, pero ya me pidió perdón. Ay, no. ¿Qué va? ¿Batallar? No, ya no.
ya no ya puedo no. decir nada.
Ya no, ¿qué quieres decir?
Que se necesita cierta libertad económica, Marta, para poder tomar decisiones.
Totalmente.
Porque sabes que cuando estás dependiendo, es que sabes qué, pero les paga a mis papás no sé qué, y le da a mi hijo la colegiatura. Es que sí necesitas para tener autonomía.
Por eso.
Una libertad económica. Si no, no puedes.
El que tiene plata, platica. Y el que no, tiene que escuchar.
Y para esto necesitas tener autonomía, que es esta libertad emocional. Pero sin libertad económica, no se conquista la autonomía, Marta.
Bueno, eso.
Estamos
eso
al aire.
A sus hijas.
Estamos sí, al claro, aire. Gracias.
Claro. A ver, cuentavientes. Pavia es un ecosistema literal de microorganismos para tu intestino, para que tengas la mejor flora y salud intestinal. Estos son bioalimentos, realmente es biotecnología, que llevan nutrientes probióticos y prebióticos activos al intestino con una tecnología que es en gel. Hace no tanto tuvimos este producto que se llama Pavia, que son unos paquetes de gel. Yo los tengo en mi refrigerador todas las mañanas. Un gel y son puros prebióticos y probióticos. No saben cómo les mejora la salud intestinal. ¿Cuándo me has visto tomando Riopan últimamente?
Nunca.
Nada.
Ya no.
Estoy súper bien.
Bueno, estos últimos.
Bueno, si quieren más información sobre estos alimentos funcionales y estos bioalimentos o hacer su pedido, es 01800 Pavia MX. Si padecen del estómago o no, les juro, tómense uno diario y van a ver cómo van a cambiar. 01800 Pavia con B chica MX o búsquenlos en Facebook como Pavia México o en Instagram Pavia MX Oficial. Es otra forma mucho más inteligente de consumir probióticos con este gel, este biogel de alta tecnología. No saben la maravilla. Y con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan. Viene Ana Francisca Vega con Así las cosas. Emisión de la tarde en W Radio. Qué buena canción. Y con esto nos vamos. Es Cartel desde Francia con amor.